Celebramos los Días del Libro en la Universidad Popular de Palencia y en Radio Colores. Este año se conmemora el 400 aniversario del fallecimiento de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, dos grandes de la literatura universal. Ambos fallecen el mismo año y el mismo día. Por eso, el 23 de abril, fecha en que se data el fallecimiento de ambos, se elige como Día del Libro. En este programa vamos a acercarnos a la figura de Miguel de Cervantes y a resumir un poco sus obras de la mano de Yolanda Bellota.
Cervantes y su época. Cervantes nació en 1547 y murió en 1616, en el movimiento cultural del Renacimiento. Fue dramaturgo, poeta y novelista español, autor del Quijote, que es considerada la primera novela moderna de la literatura universal. El Renacimiento aparece en Italia y experimenta un cambio en la forma de pensar, promovido por un nuevo interés por la cultura clásica. Se caracteriza por la creación del Estado moderno y la aparición de las monarquías autoritarias. Se suceden también en esa época grandes descubrimientos y avances científicos, tales como el descubrimiento de América, nuevos instrumentos de navegación o la imprenta. También se caracteriza por la buena economía. Hay una gran actividad industrial, mercantil y comercial. Es el final del Imperio Romano con la caída de Constantinopla. Continúa la sociedad estamental y se observa una pérdida de categoría de la nobleza y un mayor protagonismo de la burguesía. Dios deja de ser el centro de todas las cosas en beneficio del ser humano. Aparecen conflictos religiosos, como la reforma luterana y la contrarreforma. Aparece el humanismo, ideología racionalista, donde la razón es el medio de conocimiento y se rechaza la Biblia como fuente de autoridad. Vamos a leer una pequeña biografía de Cervantes para conocer mejor al personaje. Miguel de Cervantes Saavedra nació en la localidad de Alcalá de Henares, en Madrid, probablemente el 29 de septiembre de 1547. Pasó su adolescencia en ciudades españolas como Madrid o Sevilla y con poco más de 20 años viajó hasta Roma al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió toda Italia, se enroló en la Armada Española y en 1571 participó con heroísmo en la Batalla de Lepanto, donde comienza el declive del poderío turco en el Mediterráneo. Allí Cervantes resultó herido y perdió el movimiento del brazo izquierdo, por lo que fue llamado el Manco de Lepanto. En 1575, cuando regresaba a España, los corsarios le apresaron y le llevaron a Argel, donde sufrió 5 años de cautiverio, desde 1575 al 1580. Liberado por los frailes trinitarios, a su regreso a Madrid se encontró a su familia en la ruina. Se casa en Esquivas, Toledo, con Catalina de Salazar y Palacios. Arruinada también su carrera militar, intenta sobresalir en el mundo de las letras. Publica La Galatea en 1585 y lucha sin éxito por destacar en el teatro. Sin medios para vivir, marcha a Sevilla como comisario de abastos para la Armada Invencible y recaudador de impuestos. Allí acabará en la cárcel por irregularidades en sus cuentas. Otro, como los de ahora. Después de trasladar a Valladolid y en 1605 publica la primera parte del Quijote. El éxito dura poco y de nuevo es encarcelado a causa de la muerte de un hombre delante de su casa. Un año más tarde regresa con la corte a Madrid. Vive con apuros económicos y se entrega a la creación literaria. En sus últimos años de vida pública, las novelas ejemplares en 1613, El viaje del Parnaso en 1614, 8 comedias y 8 entremeses en 1615 y la segunda parte del Quijote en el mismo año. Sus grandes obras no compensaron sus escasos fondos económicos y dedicó sus últimos meses de vida a los trabajos de Persiles y Segismunda, que se publicaron un año después de morir en 1617. Finalmente murió en Madrid el 22 de abril de 1616 y fue enterrado al día siguiente. Sus obras son variadas, por ejemplo, hizo poesía y teatro, Cervantes centró sus primeros afanes literarios en la poesía y el teatro, como digo, géneros que jamás abandonaría. Su obra poética abarca sonetos, canciones, egoglas, romances, letrillas y otros poemas menores dispersos o incluidos en sus comedias y en sus novelas. También escribió dos poemas mayores, como por ejemplo El canto de Calíope, incluido en La Galatea, y Viaje de Parnaso, en 1614. La valoración de su poesía se ha visto perjudicada por su publicación dispersa en otras obras, por la celebridad alcanzada por el autor en la novela e incluso por su propia confesión. Aunque en otras ocasiones se enorgullece de sus versos, en su tiempo no logró ser aceptado como poeta. Tampoco tuvo mucha suerte en el teatro, por el que se sintió atraído desde joven. Al regreso del cautiverio llegó a estrenar con éxito varias comedias. Pero tampoco sus contemporáneos lo aceptaron como dramaturgo. Cervantes, con una concepción clásica de teatro, tuvo que soportar el triunfo de Lope de Vega con su arte de hacer comedias. De esta primera época anterior a Lope de Vega se conservan dos tragedias, El trato de Argel y La destrucción de Numancia. A la segunda época pertenecen Las ocho comedias y Ocho entremeses nuevos, Los baños de Argel, El rufián dichoso, La gran sultana, Doña Catalina de Oviedo, El laberinto del amor, La entretenida y Pedro de Urdemalas. Estos son algunos de los entremeses, por ejemplo, El juez de los divorcios, El rufián viudo, La guarda cuidadosa, La cueva de Salamanca o El viejo celoso. También hizo prosa, por ejemplo, La Galatea, en prosa narrativa. Cervantes empezó escribiendo una novela pastoril que fue su primer libro, publicado con el título de primera parte de La Galatea en 1585. Los personajes son pastores convencionales que cuentan sus penas amorosas y expresan sus sentimientos en una naturaleza idealizada. La Galatea se compone de 6 libros en los cuales se desarrolla una historia principal y 4 secundarias. La principal se refiere a los amores de 2 pastores, Elicio y Galatea, a la de su padre, a la que su padre quiere casar con el rico Erastro. Las secundarias añaden otros tantos episodios de amor protagonizados por pastores. Ya en esta primera novela, Cervantes aparece como un escritor renovado, y lo más innovador es la integración de 4 historias secundarias que al final terminan en la acción principal y deja abierta una posibilidad de poder sacar una continuación. La segunda parte de la obra fue bastantes veces recordada por Cervantes, pero nunca se publicó. Novelas ejemplares también, entre 1590 y 1612. Cervantes fue escribiendo una serie de novelas cortas que acabaría reuniendo en 1633 en una colección llamada así, Novelas ejemplares. En el prólogo proclama su novedad. Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, diría. Y así fue, pues a la literatura española no había tradición de novela corta. Y las que se publicaban eran adaptaciones o traducciones en la novelleri de los novelleri italianos. Cervantes españolizó el género y creó la novela corta en la literatura, castellana. La colección de estas novelas cortitas, pues, por ejemplo, tenemos unos cuantos ejemplos. La Gitanilla, que es una fantasía poética alrededor de Preciosa y la relación entre la gitanilla y un joven capaz de renunciar a todo por su amor. El Amante Liberal, que es una novela bizantina de amor y aventuras, con las adversidades que Ricardo y Leonisa han de superar antes de su matrimonio. Rinconete y Cortadillo, donde aparece la mejor ironía y humor de Cervantes. La Española Inglesa, en la cual, sobre un fondo de guerras de religión entre España e Inglaterra, se suceden las pruebas que tienen que superar Ricardo e Isabela antes de poder casarse. El Licenciado Vidriera, donde Cervantes critica a la sociedad y cuyo protagonismo se cree que es de vidrio, o sea, el protagonista, perdón, se cree que es de vidrio y hace gala de una extraña lucidez e ingenio. La Fuerza de la Sangre, donde se cuenta la violación de Leocadia por un joven de la nobleza toledana y el posterior compromiso matrimonial entre ambos. El Celoso Extremeño, en la que el indiano Carrizales encierra a su joven esposa. La Ilustre Fregona, que es entre las andanzas toledanas de Carrizo y Avedaño, prendado esta de la bella Fregona de la Posada del Sevillano. Las Dos Doncellas, que son los engaños de las dos doncellas Teodosia y Leocadia, que componen una intriga con temas pastoriles y técnicas de la novela bizantina. La señora Cornelia, localizada en ambientes estudiantiles y de la alta sociedad de Bolonia, que cuenta la azarosa historia de amor de Cornelia hasta su boda con el duque de Ferrara. El casamiento engañoso, como otro burlador que es el alférez Campuzano, que sale de su casamiento engañado con sus mismas artimañas y enfermo. El coloquio de los perros, que se centra en tres aspectos: la corrupción social denunciada por Berganza en la narración de sus vidas, las cínicas disquisiciones de ambos, de ambos perros sobre la maldad del mundo, y las prácticas narrativas que constituyen la renovación formal más importante en el curso de la novela occidental. Luego está el casamiento y el coloquio, que forman una sola y ambas comparten el tema del engaño. Desengaño en el casamiento, que es el marco en que se introduce. El coloquio, que el alférez Campuzano escribió mientras se curaba en el hospital y que es ahora un diálogo leído por su amigo el licenciado Peralta. Los trabajos de Persiles y Segismunda. Tal vez fue el libro más querido de la fantasía de Cervantes, quien ya no tuvo tiempo para hacer las últimas correcciones a una obra no del todo acabada, que su autor se puso a escribir el prólogo 3 días antes de morir. La novela cuenta la peregrinación de Persiles y Segismunda desde el norte de Europa hasta Roma. Su complejidad aumenta con la constante aparición de nuevos personajes en el recorrido. El interés y la intriga de la obra se intensifican por la acumulación de arriesgadas navegaciones, naufragios, batallas, fugas, raptos, separaciones y aventuras de toda índole. Cervantes escribió un libro divertido, lleno de comicidad y humor, pensando en el ideal clásico de deleitar aprovechando. Por eso quiso crear una obra para todos los lectores, según las capacidades de cada cual. Su ambición abarca desde el lector más inocente hasta el más profundo, de modo que todo cuanto preocupa al ser humano parece incluido en sus páginas. Cervantes afirmó en varias ocasiones que su primera intención era mostrar a los lectores de aquella época las locuras de las novelas de caballería, y así El Quijote muestra los disparates de estas obras. Por la riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnicas narrativas, esta obra admite muchos niveles de lectura e interpretaciones. En la segunda parte de la novela, que han aparecido en la primera, hacen una crítica de esta. Así, la primera parte será punto de referencia de las teorías literarias que aparecen en la segunda. El Quijote ofrece un panorama de la sociedad española en los siglos XVI y XVII, con personajes de todas las clases sociales, todo tipo de profesiones y oficios de la época, y por supuesto las costumbres y creencias populares. Sus dos personajes principales son, como todos sabemos, Quijote y Sancho. Este último representa el apego a los valores materiales, mientras que Don Quijote ejemplifica la devoción a un ideal libremente asumido. Son dos figuras complementarias que muestran la complejidad de la persona, materialista e idealista a la vez. Las partes del Quijote se divide en dos partes. Por ejemplo, la primera parte se publica en 1605 y la intención es burlarse de los libros de caballería. Tiene 52 capítulos con 4 partes. Narra 2 salidas de Don Quijote con Sancho. La primera es a la venta y la segunda a los molinos. Más tarde, el cura y el barbero logran llevarlos al pueblo. En esta primera parte hay entretenidos relatos que no guardan relación con la novela. Los primeros capítulos son en tercera persona, pero luego pasa a narrador. En esta primera parte se resalta el choque entre la caballería leída y la caballería real. En la segunda parte, aquí Don Quijote se va desengañando, es testigo del encantamiento de Dulcinea. Se bate con el caballero de los espejos, charla con el caballero del verde gabán, asiste a las bodas de Camacho y es acogido por unos duques que le preparan una serie de bromas. Al ser derrotado por el caballero de la Blanca Luna, que en realidad es bachiller del pueblo, regresa a casa y allí finalmente muere. Los personajes en general. Don Quijote vive obsesionado por los libros de caballería y se lanza a la aventura. Sancho Panza, su conocimiento viene dado por la experiencia. Está también Maritornes, que es la criada de la venta. Dulcinea del Toboso, que es la amada de Don Quijote. Ginesillo, que es un pícaro. La aristocracia, cuyas virtudes y defectos resalta la obra. Y luego también están los análisis de los protagonistas, Don Quijote y Sancho. Don Quijote, de real nombre Alonso Quijano, este personaje representa una concepción del amor caballeresco basado en el amor cortés. Antes de cada aventura, Don Quijote invoca a su amada Dulcinea y pide su amparo, pues ella es su señora y por ella se fortalecen las virtudes del caballero. Don Quijote es un modelo a seguir en sus ideales, pues se hace caballero andante para defender la justicia en el mundo y desde un principio aspira a ser personaje literario. Pero poco a poco se va desengañando de todos esos ideales, incluso piensa en ser un pastor, hasta que al final muere. Sancho Panza no es, ¿qué diríamos de Sancho Panza? No es una antítesis de Don Quijote, sino un personaje complementario a él. Su conocimiento es adquirido por el paso de los años, o sea, la experiencia. No es un cobarde y defiende su dignidad cuando es necesario. Sancho sufre una evolución, pues pasa de un hombre de bien, pero con muy poca sal en la mollera, y acaba convirtiéndose en un idealista. ¿Y cuáles son los rasgos y características del Quijote? Pues Cervantes lo relata en la obra valiéndose de un engaño narrativo. Presenta la acción con un suceso lejano. Esto permite encontrar varias perspectivas, la del historiador, la del traductor, la suya personal y las de un narrador que ofrece la obra a los lectores. Por su riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnica narrativa, se convierte el Quijote en la más grande novela de todos los tiempos. Cervantes de Alcalá. Lo más probable es que naciera el 29 de septiembre, como hemos dicho, en Alcalá de Henares, día de San Miguel, y que seguirá la costumbre de poner a los hijos el nombre del santo del día. De los padres de Miguel, Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, sabemos que tuvieron 7 hijos y que el escritor fue el cuarto en nacer. Desde su casamiento hacia 1542, vivieron junto a la madre y la hermana de Rodrigo, María, en la calle de la Imagen, propiedad de Juan, hermano de Rodrigo. El padre de Cervantes se dedicaba al oficio de cirujano sangrador, lo que hoy podía ser un enfermero. Trabajaba en el cercano hospital de Antezana y en su propia casa en 1551 y por problemas económicos tuvieron que trasladarse a Valladolid, donde estaba la que es en estos momentos, o sea, en los momentos de Cervantes estaba la corte. Intentaron escapar de la pobreza e intentaron también iniciar una nueva vida. A partir del abandono de la casa por la familia Cervantes, el inmueble pasó por numerosos propietarios, sufriendo un gran deterioro y quedando bastante desfigurada, a como se encontraba en el siglo XVI. En 1953, el Ayuntamiento de Alcalá decide comprar la vivienda para convertirla en biblioteca y museo cervantino. Hasta ese momento, el edificio estuvo ocupado por 6 familias. En 1954 se cede al Ministerio de Educación Nacional, que va a ser el encargado de restaurar la casa. Las obras dirigidas por el arquitecto Lacalle finalizaron en 1956, que también fue el mismo año de inauguración, con el nombre de Museo Casa Natal de Cervantes. Desde 1985 depende de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. Y para terminar con este resumen cervantino, vamos a escuchar unas frases que decía Cervantes, que os vais a quedar completamente perplejos porque están de plena actualidad, o sea, son tan actuales, es como si las hubiese escrito ayer. Y, por ejemplo, pues hay algunas, hombre, no todas, pero, por ejemplo, hay una que dice: los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Hoy es el día más hermoso, querido Sancho. También dice: nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil que es equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los efectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. ¿Cuáles son las sensaciones más gratas? la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para dar sentido a nuestra existencia. Cuida de conocerte bien a ti mismo, pues esa es la lección más difícil de este mundo. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.
Muchas gracias a Yolanda Bellota del Campo por habernos acercado a la figura de Miguel de Cervantes y a su obra. Un saludo en Radio Colores, celebrando estos días del libro.